Muy bien, vosotros lo habéis querido. Aquí empieza Desconexión. Un programa para revivir. Vosotros, Raúl Valenciano en los controles, José Sala en el micrófono. En el siguiente programa vamos a tener la oportunidad de hablar largo y tendido con uno de los grupos más descaradamente pop del panorama actual. No tienen ningún complejo a la hora de hacer bailar al público y disfrutan de fusionar guitarras de corte rockero y funk con una percusión orientada a mover el cuerpo o con bases electrónicas. Este entre el idioma inglés y el español, alternando baladas con auténticos llenapistas, aunando todo tipo de sonidos con un pie en las Islas Canarias, es uno de los grupos que más está haciendo por darse a conocer, por encontrar ese sitio que les pertenece por derecho propio. Hablamos de Shining Crane.
Slave.
The Day Before I Met You es el tema que acabamos de escuchar de Shining Crane, incluido en su último disco, aparecido a principios de este año. Están aquí con nosotros Tracy, Vicente Balaguer y José Jimeno. Bienvenidos a Desconexión.
Hola.
Bien hallados.
Hola, buenas tardes.
¿Estáis ahí? Bien. Bueno, ella es cantante, ¿no?, del grupo, sí. Shining Crane. Ellos son de Play Producciones, que es quien se ocupa de Shining Crane. Uh-huh. Pues bueno, a ver quién empieza a contarnos la historia de Shining Crane. Pues la cuento yo, ¿no? Va a tener mucha gracia.
Sería para mí, entonces, ese trabajo. Pues empezamos en el 2008, hace unos años ya. Uh-huh. Nos conocemos Esteban y yo en Tenerife. Yo vivía en Tenerife en su momento. Uh-huh. Esteban venía de otro grupo valenciano,
exacto,
Mr.
Exacto.
Smoke. Y pues él también se mudó a Tenerife, donde vivía yo, y nos quedamos ahí. Nos conocimos ahí. Y empezamos el proyecto. Ha pasado por el grupo varios miembros y demás. Uh-huh. Y luego hace ya casi, bueno, serán año y medio, casi 2 años, que yo decidí mudarme aquí a Valencia y, uh-huh, y decidimos mudar el grupo también.
Entonces, la base de operaciones se ha trasladado definitivamente
a Valencia. Y ahí es donde empezó a entrar en el, digamos, con nosotros el Play Producciones, Vicente y Play, uh-huh, Producciones, a apoyarnos.
Muy bien, bueno, pues como tú has dicho, obviamente ese dato no lo podemos pasar por alto. Esteban formó parte de una formación que estuvo muy activa en los años 99, 2000, uh-huh, entrando en los 2000, como es Mr. Smoke Too Much. Después se quedaron, me parece, con Mr. Smoke.
Correcto, sí.
Vale, y eso. Y entonces hay un periodo ahí de impasse y después, de alguna forma, pues recuperamos la marcha, mm-hmm, en 2008, ¿no?
Sí, él lo que pasó, dejó el grupo y por circunstancias y demás se mudó a Tenerife y tuvo un proyecto en la cabeza que digamos que era mucho diferente, muy diferente a lo de Mr. Smoke,
lo que
había hecho antes. Uh-huh. Quería hacer música, él es el compositor y guitarra, él quería hacer música más bailable, más pop, y ahí, uh-huh, es donde entré yo, digamos, claro, en la cohesión.
De todas formas, yo veo alguna conexión con Mr. Smoke. A lo mejor me la imagino, pero pero sí que veo,
creo que las guitarras se han quedado,
claro,
¿no?
Claro, sí que veo guitarrazos y veo, me acuerdo todavía de Rockstar y eso, y me, ¿verdad?
Sí que las hay.
No lo he soñado.
Es que él era el compositor de la mayoría de los temas de Mr. Smoke. Uh-huh. Entonces, claro, quieras o no, uno no puede huir de su pasado.
Escaparse, muy bien. ¿En qué momento se encuentra Shining Crane? Y a partir de ahora ya el que quiera puede de alguna forma intervenir. ¿En qué momento estamos? A ver, ya sabemos cómo ha empezado todo. ¿En qué momento está la banda?
Pues llegamos a la península para ir a por todas. Ya.
Con la intención de conquistar.
Por supuesto, por supuesto. Y llevamos eso, año y medio luchando para que la gente nos conozca, como dijiste antes, uh-huh, y hacernos nuestro sitio en la escena aquí en Valencia y también en la península. Okay.
Sí.
Yo creo que eso.
¿Y qué es lo más inminente que tenemos de Shining Crane? ¿Próximo concierto? ¿Próximo vídeo? ¿Próximo...?
De todo.
De todo a la vez. Vale, eso pues nada, empezar a contar.
Claro, ahora mismo estamos grabando el segundo proyecto,
sí,
segundo EP, uh-huh, en Blackout Musics.
Uh-huh.
Y también tenemos para finales de este año que queremos hacer uno o dos videoclips, ajá, para ese EP. Y luego eso saldrá a principio, bueno, haremos la presentación a principio del año,
de 2012,
año que viene.
¿No? Uh-huh.
Y ahora lo siguiente que tenemos es el Festival Urbano aquí en Valencia.
Que va a ser el 29. Bueno, luego lo recordaremos, va a ser el 29 de octubre en la sala Loco Club. Exacto.
Yo sobre...
Dime.
La primera pregunta que has lanzado al aire y que ha contestado Tracy, ¿en qué momento se encontraba o cómo empezó, bueno, una síntesis general de Shining Crane, visto desde preproducciones? Claro, a nosotros cuando nos llegó el proyecto de entrada, pues nos pareció ya interesante, porque Esteban pues es un viejo conocido, tanto como de Vicente.
Lo conocíais.
Y como por mi parte de Play Producciones. Entonces, bueno, pues nada, nos llegó la primera maqueta, la escuchamos, nos pareció genial, vimos la formación, bueno, nos encantó mucho que Tracy estuviera en el grupo, bueno, pues por lo bien que canta y la imagen tan estupenda que tiene. Y bueno, vimos que sí que era un proyecto coherente, que bueno, pues que se podía empezar a trabajar con él. Obviamente, pues al principio las cosas cuestan más porque todos, o sea, la banda en cierta manera también se estaba acoplando. El hecho de que estuvieran un poco, el hecho de que Tracy estuviera allá en la península y Esteban tuviera que venir, pues había que ajustar cosas. Pero bueno, son temas que se han ido resolviendo de manera bastante rápida para conseguir un buen nivel de ensayos y de comunicación entre ellos y los actuales músicos. Y la verdad es que esa puesta en marcha o esa puesta a punto duró poco tiempo, porque enseguida el grupo empezó a actuar pues por salas de Valencia. Y los últimos 4 o 5 meses pues han estado en escenarios importantes, pues como ha sido el caso del Contemporáneo o el Arenal o el Q Festival, donde un poco fue su puesta de largo en un escenario grande, ¿no? Como festival. Entonces, bueno, nosotros estamos satisfechos, ¿no? De la evolución y también de la proyección que el grupo está teniendo a nivel nacional, incluso.
Pero esa evolución también ha sido muy rápido, ¿no? Quiero decir, yo me acuerdo que puse dos temas del grupo aquí en Desconexión, sería como febrero por ahí, ¿no? Más o menos. Han pasado 6 meses. Es decir, entonces, yo cuando los puse todavía tenía la idea, por lo que me habían comentado Emilio, que se trataba, bueno, pues que estaban todavía entre allá y aquí y tal y cual. Entonces, de repente se ha cohesionado muy pronto, ¿no?
Yo creo que los grupos, cuando, bueno, y pienso que esto le pasa a muchos grupos, que cuando están trabajando en el local de ensayo o entre ellos y las canciones las tienen preparadas, vamos, saben lo que le quieren transmitir al público y cómo hacerlo. Cuando llegan las oportunidades, pues el público, que es al final el que decide, pues lo acepta. Entonces, yo creo que en este caso, pues la música de Shining Crane sí que ha llegado al público y, bueno, pues de hecho así lo demuestra, ¿no? El Contemporáneo entraron por un concurso. Luego, pues en los concursos que se han ido presentando, pues entonces la banda ha tenido buena aceptación. Yo creo que, bueno, pues el grupo se puede decir que estaba preparado y cuando pues ha surgido esa oportunidad...
Estaban ahí, claro.
Estaban ahí, sí.
Muy bien. ¿Hubo también una entrevista en Levante TV, puede ser?
Sí.
¿Por esas fechas?
Sí, eso fue este verano.
Ya en verano.
Sí, fue el mes de julio, creo recordar, que fuimos al programa La Marsala, a un espacio que tienen que se llama Canal Pop, que dirige Raúl de Marín y María Ángeles Sánchez. Sí, estuvieron allí, se presentó el videoclip y muy bien, oye, muy contentos. Todos, claro.
La primera vez que yo había estado en la tele, así que yo encantada. Fue una experiencia muy, muy guay. Y de ir a Madrid también a hablar con Julio Ruiz.
Sí, eso lo agradece también. Lo de...
Que fue una buena oportunidad de hablar con él y luego volver a hablar con él en el Contemporáneo, que estaban haciendo varios... Bueno, cada día hacían un especial y nosotros también tuvimos la oportunidad de hablar con él cuando estábamos ahí.
Yo creo que la experiencia del contemporáneo es una de las mejores experiencias que puede vivir un grupo que está empezando, entre comillas, ¿no? Porque se está situando en el panorama, ¿no? Llegar a un festival de unas dimensiones asumibles, un escenario, no como los festivales de ahora, bueno, muchos festivales de ahora que ya tienen dos o tres escenarios. Y bueno, pues un trato muy directo por parte de los organizadores hacia la banda o hacia las bandas. Mucha camaradería en el backstage, en los camerinos, en el encontrarte por allí pues a Soel o a los de Sexy Sadie o a La Bien Querida o a los de ellos, en fin, muy buen rollo en general, pues
sí.
Tuve oportunidad de sacar muchas fotos. yo con todos.
Ay, te sacarías, ¿no?
¿Qué? Eso.
Y bueno, y luego la guinda también de este festival es pues que un programa como Disco Grande con Julio Ruiz esté en todas las tardes.
Sí.
De 4 a 6 con un sol de justicia que para llegar a la emisora, bueno, no nos costaba porque teníamos la suerte de tener el alojamiento cerca. Sí. Pues el tío pues retransmitía desde allí, ¿no? Bueno, pues con la presencia que tiene una emisora como Radio 3, ¿no? Que
sí, y bueno, y una figura también como
el propio Julio. Y sobre
todo. Ya empieza a ser un culto.
Sí, sí.
Como bueno, antes lo fueron, pues, Ordovás, Diego Manrique y
además,
y compañía.
Ese año en concreto, bueno, este año en concreto fue año especial porque se estaba celebrando el 40 aniversario.
Es verdad, sí, además.
Y cada grupo
le
dedicó una canción a Julio Ruiz. Y bueno, y Shining Crane, bueno, yo creo que fue incluso hasta una suerte, ¿no? Porque tocaron y luego ya pinchó Julio, ¿no? Sí. O DJ Rojiblanco.
Sí, justo después.
Y ver ahí el cambio de tal, que además en esta ocasión acompañaba a su hijo. Uh-huh. Ver ahí la parafernalia que el tipo se monta con su camiseta de Atlet y dice, ¿sabes? Estuvo cuanto menos interesante y curioso, sí.
Muy bien. Yo no sé si es el momento ahora de poner The Queen of Disco Pop, que es uno de los temas más celebrados de Shining Crane.
Sí, con videoclip. Tenía el videoclip también que se puede ver en YouTube. Y... sí.
Muy bien, pues aquí no lo vamos a poder ver, pero vamos a escuchar The Queen of Disco Pop. We'll be right back.
I'm afraid of her.
The Queen of Disco Pop es uno de los temas más conocidos de Shining Crane, que están ahora mismo aquí charlando con nosotros. Es buen momento para abordar el tema del idioma, yo creo.
Sí.
Aunque estamos todos aquí todavía un poco con la siesta encima, después de comer. Pero, bueno, un grupo que empieza cantando en inglés, ¿no? Y yo veo también cosas en castellano.
Sí,
ahora.
Siempre ha sido de los
¿cómo
dos.
Es?
Esteban es el compositor, entonces, pero él escribe muy bien en inglés, habla bastante bien también, y entonces él lo que normalmente hace es cuando le viene una canción en inglés, me pasa la letra primero y yo lo reviso. Yo siempre he cantado en los dos, las dos idiomas también, en este grupo. Nunca había cantado en español antes. En la ducha, por supuesto, pero en grupos, ¿no? Y eso, ¿no? Me han dicho que sí que las canciones en inglés me expreso igual mejor o más. Me expreso, no sé cómo...
Te sale más propio, ¿no? Más,
sí, claro. Pero de problemas de cantarlo, no, normalmente... Bueno, tardo un poco más en el español, la verdad. Y sí, es un poco rápido también, me cuesta mucho la pronunciación, pero claro. Pero bueno, lo trabajamos mucho y...
¿Pero la apuesta actual es por alternar inglés-español o...?
Sí, es... Ahora mismo para el nuevo trabajo, igual... Bueno, tenemos de los dos también.
Sí, ¿no?
Iba a decir que igual más español, pero tenemos de los dos. Y imagino que seguiremos en esa línea. Porque a mí me gusta cantar en inglés y a él le gusta escribir en español, componer en español.
Tiene que haber por fuerza de las dos.
Sí.
Y desde el punto de vista, digamos, de la productora, ¿cómo veis el tema del idioma? Muy en general, o sea, ¿cómo...?
Pues vamos a ver, yo creo que desde hace unos años, y gracias a Dios o gracias a quien sea... el que los grupos españoles canten en español está siendo aceptado por el público, que estábamos acostumbrados pues al pop anglosajón o a la música anglosajona que nos habían estado metiendo y tal.
Sí.
Ya llevamos bastante tiempo que te suena bien las canciones en español. De hecho, hay muchos grupos que han dado ese cambio y ha sido mejor. En este caso, claro, el grupo juega con esa dualidad español-inglés pues por las propias características que tiene de la cantante británica y el compositor español. Sí que es cierto que en este nuevo trabajo, sobre todo, van a haber temas en español, aunque habrá alguno también en inglés, porque obviamente llega más. Sí. Es un grupo que está actuando en este momento en España y entonces llega más al público que escuchen tu música y entiendan lo que dices.
Sí.
Pero tampoco... Lo bueno que tiene Shining Crane en muchos aspectos es que es un grupo muy abierto en muchos sentidos. Incluso hasta en esto. No se cierran y dicen, no, yo vamos a cantar solo en español o solo en inglés o hacer solo electrónica o hacer solo pop. Ellos, digamos, tienen su estilo propio, pero no se cierran a ir probando cosas o simplemente a lo que les va apeteciendo en ese momento.
También. Sí, sí. Bueno, eso que dices yo lo he comprobado. Porque he visto mucha habilidad para fusionar cosas que en un principio no son muy mezclables, ¿no? Como es, pues, guitarras o un contexto así más rock, y luego unas bases más electrónicas o unos arreglos más orientados a lo que es baile y tal, pero están, o sea, no están a medio camino de una cosa y la otra, sino que es una cosa y la otra. Seguidas, ¿por qué no?
Claro. O sea, claro.
¿Vale? Y eso ocurre también con el idioma, ocurre también, por ejemplo, con, pues eso, con un montón de factores, ¿no? De este grupo.
Sí, es que ellos mismos son algo así. Es gente que asimila un poco todo lo que tiene alrededor, exacto, en su entorno, y luego lo expresa. De hecho, Esteban, al igual que Tracy, es gente que escucha muchos tipos diferentes de música, y entonces, pues bueno, van digamos que asimilando. Tiene una marca propia el grupo, porque a medida que escuchas las canciones tiene su marca propia, que es importante, sí. Pero sí que, digamos que hacen una especie de fusión. Este segundo trabajo va a ser algo más, yéndose hacia las pistas de baile, digamos, y dejando un poco más de lado el pop, sin olvidarlo, pero sí, un poco más hacia que, bueno, que todo el mundo, cuando lo escuche, olvide sus penas, se ponga a bailar y de,
vale,
alegría, vamos.
Vale, y a colación de eso también tengo otra pregunta que hacer. Es decir, por ejemplo, en un contexto indie, digamos, o de grupos así más indies y tal, pues lo de bailar parece que es pecado, ¿no? Es decir, ¿cómo que te vas a poner ahí a bailar? O sea, aquí somos todos muy intelectuales, bueno, y muy de...
Bueno...
Entendéis un poco la cosa, sí, ¿no? Que hay cierto sector que es como decir, ah, no, es que tampoco puede ser ahí...
No, es que...
Igual eso es solo aquí en Valencia, porque yo es lo que he experimentado en la península en general. Si vas a Barcelona, por ejemplo, la música es mucho más bailable, es más disco, claro. Y bueno, discoteca, digo,
sí.
Más de discoteca, y es indie aún. Y he estado en muchos festivales este año también que son festivales independientes, y sí que no es estar ahí viéndolo solo,
claro, claro,
hay que,
claro. Hay que vivirlo.
Sí, sí.
El propio,
sí,
Contemporánea mezclaba opciones o grupos como La Bien Querida, y luego tenía Méndez o Grupo Ellos, y luego tenía Triángulo de Amor Bizarro, claro. O sea, claro, había ahí una combinación, y bueno, todo el público que estaba ahí, pues o bien movía la cabeza en ese momento o bien daba saltos, ¿sabes?
Claro. Hombre, eso también, yo creo que los festivales, a lo mejor de alguna forma, están incorporando lo que era la figura del DJ, ¿vale? Del DJ puramente de chumba chumba, ¿vale? Y ahora, pues el DJ es una figura que puede pinchar todo tipo, sí, de música, ¿vale?
Sí,
pero
se ha
integrado a nivel de garitos, o a nivel de, pues siempre antes de un concierto se programa unos DJs, o, ¿sabes? Yo creo que, sí, que es una figura un poco también, que ha tomado otro significado.
También se está dando un fenómeno curioso, que es sobre todo con los grupos que hacen música electrónica o de baile, ¿no? Que es que algunas salas, y bueno, voy a poner un ejemplo aquí en Valencia, La 3, empiezan a hacer conciertos tardes de grupos de música electrónica, pues como podía ser Méndez o, bueno, en este estilo, ¿no? Porque luego continúan, o sea, la fiesta sigue, ¿no? Con la sesión de los propios músicos y tal. O sea, que sí que es un fenómeno. O, bueno, ahora hay un grupo también que es de Subterfuge, que todos sus conciertos están empezando a las 3 o las 4 de la mañana. Zombie Kids. Que están trabajando, bueno, trabajando, están haciendo sus conciertos a las, pues eso, a las 2:30, 3, 4 de la mañana, algo que no es pensable para un grupo de pop o de rock al uso, ¿no? A no ser que esté dentro de un festival.
Sí, sí, sí.
Pero esa tendencia existe y, vamos, y se está normalizando a nivel...
Sí, claro, ¿no? Lo interesante es eso, que como que, bueno, pues una figura que nace en un contexto completamente distinto y se acopla, ¿no?
Exactamente.
Con otras características.
Sí.
Y bueno, también hay, es cierto que la electrónica, por ejemplo, pues hay mucha gente que le está perdiendo ya el miedo, ¿no? Es decir, la electrónica es, vamos, es de uso común. Pues, sí. Es que ya no.
Sí, además,
vamos a estar aquí con...
Además, hay ejemplos curiosos.
Es incluso, no sé, antigua.
Por ejemplo, el Guincho, que también es un grupo canario, bueno, pues ahí tiene una mezcla de no se sabe muy bien qué, pero que al,
exacto,
final,
sí, sí,
acaba siendo...
Yo creo que tiene mucho que ver con la época en la que estamos inmersos. ¿Eh? Yo creo que como siempre, la música ha influido sobre la gente y el estado de ánimo de la gente influye sobre la música que escucha.
Sí.
Entonces, en este momento, todos necesitamos un poco que nos animen y que nos hagan bailar y olvidar problemas, y tal vez esas canciones demasiado
pues igual, sí, oscuras. No había caído yo en eso, pero tienes razón que, entonces, que sí, que ya a lo mejor pues, la gente ya tiene demasiado en qué pensar y le están también zurrando desde todos los medios, sí, de comunicación para que piense cosas malas y esté en todo el mundo muerto de miedo y qué va a pasar y tal. Y entonces al final dices, oye, pues solo me falta ya que venga el grupo y también me tenga que sentar ahí a escuchar otra perorata. Y...
Claro, claro.
Vale, pues sí, a lo mejor ahí es un revulsivo necesario.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que, y además, el objetivo, uno de los objetivos de Shining Crane básicamente es ese, es que la gente vaya a sus conciertos y olvide sus problemas y baile y pase un buen rato.
Pues, a ver, vamos a poner otro de los temas que tenemos preparados de Shining Crane. Este creo que es en español, ¿no?
Uh-huh. Es, sí, Lobotomízame.
Exactamente, pues ahí estamos. Era Shining Crane con Lobotomízame. Vamos a seguir charlando con ellos, que recuerdo que los tenemos aquí ahora mismo. Sobre, bueno, a mí me gustaría saber cómo definís vosotros la música de Shining Crane.
Pues lo que hablamos antes de música de baile, de pop, mezclado con electrónica, con un poco de rock.
Igual es difícil de definir.
Sí,
decir, en momentos en que uno mezcla.
Claro, en momentos más duro, en momentos más dulce. Uh-huh. Depende. Es un poco para todos.
Bien. Y bueno, ¿quién diríais o qué diríais que os ha influido más en estos momentos? ¿Tenéis alguna referencia ahí que digáis, pues esa onda me parece interesante? O simplemente,
es que
como, pues,
sí, es que todo es interesante. Escuchamos tanto, tan diferente. Bueno, yo que venía de un pasado más bien comercial, más bien, digamos, top of the pops en Inglaterra, 40 principales, digamos.
Sí,
que cuando me mudé aquí a Valencia, más concreto, porque en Tenerife sí escuchaba un poco de cosas diferentes, pero ahí más, digamos, tipo salsa o tipo...
Claro, por la salsa canaria y todo
sí,
esto.
Sí, aquí empecé a escuchar más música independiente y ir a muchísimos conciertos. Aquí en Valencia la suerte que tenemos es que siempre hay algo y muchas veces coinciden.
Bueno, pues eso es interesante y, que lo sepa la gente que vive aquí.
Sí, es que yo, no sé, yo cojo aquí, una agenda y puedes ir a muchos diferentes... noche, sitios y escuchar grupos en directo, y eso es lo que me echaba en falta antes en mi vida, digamos. Y pero Esteban siempre ha estado metido en de todo tipo de música, el de Decemberists, Seasons Sisters,
él está influido, y bueno, hablo un poco por él porque no está, pero él es un apasionado de la música de los 80.
No.
De la música, digamos, de Lenny Waits, de Blondie, de gente así. Sí, obviamente su pasado rock también le influye, pero por eso este segundo trabajo que están ahora grabando echa más o va más hacia la electrónica, porque realmente electrónica, pop electrónico, digamos.
Sí.
Pero sobre todo le gusta eso. Incluso su look o su estilo en el directo es muy ochentero. Su forma
sí,
de vestir
sí, eso,
y demás.
Eso, sí, eso lo he visto.
Porque le gusta. Y bueno, es su influencia. Aunque escucha de todo, básicamente.
Sí. No, otra de las fusiones que he visto yo en este grupo es, por ejemplo, que dentro de lo que es música de baile, por ejemplo, o música de decir que se puede bailar en un momento dado, no es solo, quiero decir, no es solo música disco. Por ejemplo, yo veo influencias de música disco de los 70, veo influencias de, a lo mejor, de música ochentera, que podría ser sonido Manchester o algo parecido, veo, ¿sabes? Veo luego lo que es la electrónica también de los 90 y tal, entonces veo como una especie de enciclopedia, ¿no? De estilos,
sí,
¿vale? Bueno, que es parte también de lo que estamos comentando, ¿no? De esta fusión y eso, ¿no?
Claro, un poco está influido por toda su época de salir a conciertos, de luego estar con su grupo, de escuchar música, entonces... hay momentos en que está escuchando a Cab Fire porque es un grupo que le gusta mucho. Uh-huh. En otros momentos está escuchando a David Bowie, porque ¿quién no le gusta a David Bowie?
Eso.
Y no le ha influido. Luego a lo mejor va hacia estilos más bluegrass o más country, como Wilco o como grupos, muchos grupos nacionales, que tampoco debemos olvidarlos.
Claro.
Entonces, pues todo eso se va reflejando. Pero, como tú dices, hay una base fuerte ahí ochentera, muy, muy new age.
Muy bien.
Y creo que lo bueno es que Esteban no se encierra en un estilo de yo quiero que mis canciones suenen así. Él tiene un proceso de componer, de escribir lo que le viene. y hacer cosas nuevas y lo que dijimos antes de mezclar unas bases de batería de africanos tipo así con eso, con unos teclados ochenteros y
de repente adquiere un nuevo significado. Bueno.
Sí. Claro, de hecho en este nuevo álbum van a haber algunas sorpresas en ese sentido que comenta Tracy. De algunas fusiones realmente curiosas, que bueno, ya vendremos aquí. O ya
sí, bueno, yo he escuchado algo, pero no,
sí, bueno.
no está para para ponerlo.
Sí.
No, vale, pero se pondrá.
Pero sí, es lo que comenta Tracy. Él está ahora mismo en una fase creativa muy interesante. De repente nos envía una canción que luego, claro, uno va seleccionando y demás para que forme un EP y tenga una cohesión, pero
sí.
Nos puede enviar igual o envía al grupo una canción de hip hop, como envía a lo mejor una canción con ritmos africanos, porque un poco va expresándose de esa manera, luego ya el grupo irá seleccionando, cogiendo algo que tenga cohesión, claro, para el EP.
Sí, sí.
En directo sí que se puede ver la gama de,
sí, sí,
de canciones de estilos, que tenemos,
¿no? Claro.
De estilos que tenemos.
Claro. Claro. Y desde el punto de vista, digamos, de la productora, ¿puede ser un problema o un hándicap esa fusión de estilos?
Pues vamos a ver, obviamente un grupo necesita tener su marca. Yo creo que hoy en día es importante que un grupo tenga su marca. Digamos, que tú escuches una canción y prácticamente o rápidamente asimiles que es de este grupo.
Vale.
Pero no cerrarse a un estilo concreto. Porque creo que vivimos también en unas épocas que el estar demasiado encerrado o obsesionado incluso con un sonido o con un estilo concreto no es bueno.
Acaba afectando al grupo, acaba pareciendo todo la misma canción.
Claro, exacto. Ahora, obviamente, tiene su marca y eso es lo bueno que tiene el grupo, al menos para mí. Escuchas canciones muy diferentes en su corte, pero siempre hay esos trozos que te recuerdan a Shining Crane.
Vale. Y también me parece interesante lo que comentabas antes de, pues, no sé, coméntanos, por ejemplo, la diferencia que has notado tú, digamos, entre lo que era, pues, en Canarias o aquí, en cuanto a la escena de musical.
Pues,
¿no?
En Canarias,
porque tú has
sí.
mencionado antes que bueno, cuando me vine aquí había muchos conciertos y tal. ¿Qué diferencia?
Allí sí hay mucho movimiento, pero como yo vivía en el sur, que es la zona turística, la mayoría de los grupos ahí son de versiones.
Claro,
y entonces puedes escuchar grupos en directo.
Sí, el Top 40.
Pero, sí, o los holiday songs.
Claro. Claro.
Y entonces tendrías que ir al norte, que sí que hay varios sitios donde hacen música, digamos, propia, las bandas. Pero no. Supongo que yo me encerré un poco en mi grupo y como no quería salir mucho en el sur para escuchar,
sí,
para
sí.
escuchar los top 40, como dices tú, tampoco estaba viendo muchos grupos ahí en directo. Y cuando vine aquí, pues empecé a ver que sí que... Porque yo me escuchaba mis CDs, los discos que había traído de Inglaterra, que eran sí. Beyoncé y Shania Twain. ¿Y
cuáles son tus influencias, digamos, como cantante? O ¿cuáles son tus cantantes favoritas? O...
Sí, de toda la vida, pues, de Beyoncé y de Destiny's Child de antes. Michael Jackson, Diana Ross, que en mi familia escuchábamos mucho música de Motown.
Ajá.
Entonces, y Aretha Franklin, claro. Me gusta mucho el lado de soul también, claro. Porque yo empecé en coros, en coros de iglesia al principio y luego sí. coros de gospel, coros de pop actual, pop anterior también, y era más música de los clásicos, digamos.
Sí, de los 60.
Sí,
o...
sí. Y cuando me mudé aquí a la península, pues es cuando empecé a ver que sí que había otros grupos y que tenía que empezar a hacer los deberes de escuchar a más sonidos y más estilos. Que antes sí que tenía, me gustaban muchos estilos de hasta Nirvana y AC/DC,
claro, sí.
que me gustaba, pero era más comercial, digamos.
Sí, sí, sí.
Y entonces aquí, cuando empecé a ir a conciertos el año pasado fuimos a la Eurovisión, que vi a un grupo que me gustó mucho, The New Pornographers,
sí,
que es un
sí,
grupo
sí.
de Canadá, y me abrió los ojos un poco a otros estilos y sí.
Muy bien. ¿Y cuál es el próximo tema que vamos a escuchar de Singing Crane?
Can't Wait For You.
Ahí está, pues yo no lo hubiera presentado mejor. Ahí está. Seguimos con Shining Crane, estamos entrando en la recta final del programa y, por supuesto, no se nos puede quedar en el tintero el próximo concierto de Shining Crane.
Pues, el próximo...
Exactamente, aquí tenemos gente que forma parte de la organización, ¿no?, de este evento, por supuesto, contárnoslo todo.
Pues bueno, el próximo concierto de Shining Crane es en la fiesta de presentación del primer Festival Urbano de Valencia. La verdad es que estamos, desde Play Producciones, estamos satisfechos por el cartel que vamos a presentar en Valencia y en diferentes salas. Y precisamente el festival arranca con un concierto de Shining Crane y una sesión de los Átomos DJs. Que esto será el sábado 29 de octubre en la sala Loco Club.
Exacto.
Desde aquí aprovechamos pues para deciros que desde la web del festival, que es festivalurbano.org, os podéis descargar la invitación para acceder a la sala. En principio la entrada es libre y gratuita con la invitación y obviamente hasta completar aforo. Y bueno, pues empieza el pistoletazo de salida del festival, es el día 29, con actuaciones de Shining Crane, y luego pues ya hay en diferentes salas, bueno, pues lo diré así rápido, pues estará Jorge Ilegal y Los Magníficos, que es el nuevo proyecto de Jorge Ilegal, esto será el viernes 4 de noviembre en la sala Mirror. Luego está Jorge Drexler, que actuará en el Teatro Olimpia, el lunes 7 de noviembre, luego Roshan Red, que bueno, es la cantante de moda, está el sábado 12 de noviembre en el Palau de la Música. luego, bueno, pues un concierto que no se sabe muy bien si es de despedida o de rejunte. Los Corona y Arizona Baby, que estrenan nuevas canciones y nuevo nombre, ahora Los Corizonas. Uh-huh. Esto será durante 2 días, el viernes 11 y el sábado 12, en la Sala Guagua. Luego seguimos con Pony Bravo, un grupo que a nosotros personalmente nos gusta mucho, que estará actuando en la Sala Loco Club. Una fiesta de corte rock americano, con Jacob Livian, Harlante Bobo y The Limits. Esto será en la Sala Loco Club el sábado 19 de noviembre. Zahara, otra cantautora con...
Sí, sí, en la onda.
En la onda. Esto será el viernes 25 en la Sala Guagua. Seguimos con Javier Crae, que estará actuando el sábado 26 en la Sala Guagua, y el festival se cierra el martes 29 de noviembre con Juan Perro, una gira que se denomina Río Negro. Uh-huh. en el Teatro Olimpia. Y eso es el primer festival urbano de Valencia.
Un nutrido festival.
Pues sí, la verdad es que es un proyecto que nos apetecía mucho hacer, nos ha dado y nos está dando mucho trabajo. Pero bueno, creamos que era necesario también en Valencia organizar un festival de estas características, ¿no? Uh-huh. Implicando a más salas y a más promotoras, porque está Play, pero también está el Caimán, y estamos abiertos a, bueno, uh-huh, pues a que venga más gente a presentarnos propuestas y que el festival vaya creciendo.
Muy bien. ¿Algo que añadir?
Bueno, por nuestra parte, o por mi parte, como manager, pues muy contento de que Shining Crane esté presentando un evento como este, uh-huh, que, como estaba comentando José, la verdad se considero bastante importante y una buena iniciativa aquí en Valencia. Y bueno, luego el grupo tendrá, por seguir con la línea de los conciertos del grupo, tendrá la presentación del nuevo EP, que será este próximo mes de enero, el 14 de enero, en la Sala Guagua. Presentarán el nuevo EP y...
En enero ya de 2012.
14 de enero 2012.
Muy bien.
Sí, ahora mismo el grupo está terminando ya de...
La grabación.
La grabación, uh-huh, y sobre todo lo que es la mezcla.
Sí.
También están pendientes de la grabación de un videoclip.
Sí, sí, como he comentado, uh-huh, antes.
Y bueno, pues todo eso viene empaquetadito y bien arreglado, pues es lo que presentarán en enero. Luego hay, bueno, pues hay, uh-huh, muchos proyectos que Vicente los puede ir comentando, ¿no? Como negociaciones con otras discográficas, etcétera, etcétera.
Sí, estamos preparando bastantes cosas. Obviamente todo está un poco hilvanado, por así decirlo.
Claro.
Incluso una gira nacional para este próximo año, festivales y demás, pero bueno, son todo negociaciones que estamos ahí trabajando y que esperamos que todo vaya bien.
Bueno, pues yo también espero que ese festival, ese proyecto tan ambicioso salga lo mejor posible. También tengo curiosidad por oír el próximo disco de Shining Crane, terminado.
Os sorprenderá,
eso sí. Sin duda. Y bueno, Tracy, José Jimeno, Vicente, muchas gracias por haber estado con nosotros en Desconexión compartiendo vuestra experiencia.
Gracias.
Gracias a ti, hombre.
Y bueno, y que volváis también cuando tengamos, pues, cosas nuevas que presentar, pues espero que vengáis por aquí.
Volveremos con el nuevo disco de
Sainz,
bajo el brazo.
Muy bien, pues nada, por nuestra parte esto ha sido todo de momento. En los controles estuvo Raúl Valenciano, estuvo también José Sara detrás del micrófono número 4. Estamos de vuelta en 7 días, es justo recordarlo y recordaros también, aunque sea casi una obligación, aunque a veces parezca que uno está predicando en el desierto, pero cabe tener paciencia y aguardar ese momento que de alguna forma da sentido a este programa, como será la llegada de Godot. Por lo tanto, seguiremos al pie del cañón, seguiremos esperando a Godot y nada puede alterar eso. Esto fue Desconexión. Yeah.
nada, eres tú muy caprichosa y morbosa. Y esas dos cajas de la atención me pides más. Vemos que así me dices que no estás satisfecha. Me pongo a temblar y aún así